música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever?
Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina, desde Montevideo, Uruguay. Juan Raúl Ferreira para pegar junto a ustedes una mirada al mundo. Como me gusta decir a mí un poco irreverentemente, al mundo y sus alrededores. Y como también me gusta decir, porque lo siento así, no es desde Montevideo, Uruguay, es apenas desde el otro lado del charco. Ese charco que nos ha unido tanto más que lo que nos divide, haciendo de Argentina y Uruguay dos países con una relación única. A veces nos peleamos, según el gobierno de turno, alguna rispidez, el fútbol, si Carlos Gardel nació en Tacuarembó, en Buenos Aires, nos une China Zorrilla, nos une la historia y nos une un cariño que a veces nosotros, yo siento y lo quiero decir, los uruguayos no sabemos retribuirle a nuestros hermanos argentinos, que son tan elocuentes en cuanto nos quieren. Muchas veces porque admiran algunas cosas con razón y otras sin tanta razón. Pero hoy vamos a entrar ya a analizar las noticias del mundo y sobre el final, como hacemos siempre, vamos a dedicarnos a dos temas en especial. Tenemos como invitada para entrevistar a Carolina Jiménez desde Estados Unidos, la directora de la oficina de Washington en América Latina, una oficina que monitorea las relaciones de Estados Unidos y América Latina, para ver qué perspectivas se le abren a la región con la inminente elección presidencial. La WOLA, la oficina de Washington para América Latina. Ya vamos a conversar con ella. Les cuento que el año que viene la WOLA cumple 50 años y que yo estaba entre los que trabajaba en aquella institución. Me estoy delatando de edad, ¿no? Yo tenía 20 y pico de años y el año que viene va a ser 50. Bueno, además, ya que Uruguay reconoce tanto eso, el segundo tema del día sobre el final del programa va a ser contarles a nuestros amigos argentinos por qué hoy Montevideo está de duelo. Ha muerto una figura muy grande, muy montevideana, más que oriental y uruguaya, muy montevideana, y que ha cortado parejo y horizontal todo el sistema político. Hoy toda la gente por la calle anda con cara triste. Ya vamos a hablar de la muerte de Mariano Arana, ex gobernador, en términos argentinos, intendente en el nuestro, pero no alcalde. Acá Montevideo tiene varias alcaldías, pero él fue intendente, que está por encima de los alcaldes de la capital del Uruguay, Montevideo. Bueno, pichemos primero los titulares de los tres diarios que tenemos como referencia para orientar un poco la conversación posterior. El New York Times, periódico publicado en la ciudad de Nueva York y cuyo editor es Arthur Salzberger, que se distribuye en los Estados Unidos y en muchos países de la región y del mundo, y que sobre todo sigue teniendo la costumbre, que a mí me gusta mucho, les confieso, de la edición impresa, la noticia en letras, en tinta, además de sus ediciones digitales. Bueno, el título de primera página que más nos interesó de hoy del New York Times dice: el nuevo compromiso de los jóvenes adultos en América, América en el sentido de Estados Unidos. Y luego analiza diciendo: en el año 2018, elecciones de medio término de la presidencia de Donald Trump, la participación de los votantes más jóvenes surgió de una manera llamativa. Casi que el doble de los de la misma edad 20 años antes. En los 30, la gente de cerca de 30 años que votó ese año había hecho que las elecciones casi que se adelantaran porque habían participado mucho también en las elecciones primarias, con un apoyo histórico de los jóvenes a los candidatos demócratas, le permitieron al Partido Demócrata en esa oportunidad, en el medio término de Trump, volver a controlar el Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado, a pesar de que en el Senado el presidente Trump tenía el voto de desempate del vicepresidente de los Estados Unidos. En aquel momento no era muy claro si este compromiso de los jóvenes adultos iba a perdurar más allá. Perdonen que voy lento, pero estoy traduciendo simultáneamente. Me gusta hacerlo así. Iba a durar más allá de la presidencia de Trump. Y los hechos han demostrado que así es. En la emergencia de una de las historias más grandes de Estados Unidos, como la que se está viviendo en este momento, son los jóvenes que votan por primera vez los que podrían darle un triunfo al Partido Demócrata. Es decir, los jóvenes vuelven a ser el fiel de la balanza en las elecciones de Estados Unidos. El diario El País de Madrid, un periódico español fundado en 1976, se redacta en español, pero sus contenidos son traducidos también al inglés, al portugués, bueno, al catalán dentro de la propia península ibérica. Y también, repito, como Le Monde, que vamos a comentar después, son diarios que siguen manteniendo la tradición del diario impreso, además de difundir sus noticias a través de la edición digital. El País de Madrid toca un tema muy, muy interesante, y los que nos sigan con cierta consecuencia recordarán que hemos venido insistiendo en esta idea, no nos cae de sorpresa. El enviado del Papa, dice el titular, llega hoy a Kiev para intentar impulsar un acuerdo de paz. El cardenal Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal de Italia y hombre de absoluta confianza del Papa Francisco, además experto en mediación de conflictos, como lo hizo ya en Burundi, en Mozambique y en Guatemala, intentará reunirse, después de ver al presidente Zelensky en Ucrania, con las autoridades rusas. Este es el primer esfuerzo por una mediación para una solución pacífica de las controversias al conflicto de Kiev. Recordar que cuando hemos hablado de la ausencia que nos preocupa tanto de quienes se ofrezcan no para vender más armamentos y esclavizar sus economías a la guerra, bueno, siempre nos quejamos de que falta la noticia de fulano se ofreció para mediar. Y siempre dijimos, una de las figuras posibles es el Papa Francisco. Bueno, ahí apareció en la cancha. Esperemos que la gestión del cardenal tenga éxito. Comienza hoy sus gestiones en Kiev y sigue terminadas las mismas en Moscú con el presidente Putin. El diario Le Monde. El diario Le Monde, un periódico vespertino francés publicado de manera continua en París desde 1944. Su línea editorial es de centro izquierda y sus lectores políticamente mixtos, con un mayor porcentaje orientado más a la izquierda del espectro político, más aún que la línea editorial del diario. Y dice, también traduzco, en México el partido presidencial Morena, Movimiento de Reforma Nacional, tras transforma una elección importante en el Estado de México. Y entonces explica la importancia que en México tiene la conquista de este Estado como un bastión del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que los partidarios de Manuel López Obrador han derrotado en las elecciones presidenciales, pero que nadie esperó que también pusieran en jaque al PRI para las elecciones después del término del sexenio de López Obrador. Y ahora parece casi que un hecho que López Obrador ha hecho historia en Estados Unidos de México. Primero, por ser el primer presidente del Morena en conquistar el poder, pero también porque, todo parece indicar que el candidato que elija el Morena, con una gran influencia e incidencia del presidente López Obrador, será el candidato que gobierne el sexenio, los 6 años siguientes al mandato de López Obrador. Vamos a mirar ahora, antes de recibir a nuestra invitada, las principales noticias del mundo en una especie de compendio que he armado, sacando un poquito de acá y un poquito de allá, de un diario, de una agencia de noticias, y por eso vamos a dejar que lo anuncie con esta canción que a mí me llega tan profundamente y que revive una figura muy, muy rioplatense. Tanto Montevideo como Buenos Aires conocen al Canillita.
El grito del Canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón
y emocionar a la gente con la garganta, ya que trabaja y canta viviendo a puro pulmón.
Quiero escuchar el grito del Canilla y descubrir en sus manos entintada la verdad
y compartir la fuerza de la bohemia de la madrugada.
Qué lindo, ¿no? El Canillita. Antes, cuando dependíamos exclusivamente de la prensa escrita, era muy lindo. Acción, la mañana, diario, ¿no? Y después los titulares, las noticias. 4 muertos, porque ahora las noticias son así, lamentablemente. En Barrio La Española. Y uno se iba enterando a través del grito del Canilla de las noticias que sacudían a la comunidad en que vivía y al mundo. Bueno. Gracias al Canillita por anunciar estas noticias que hemos elegido. En Estados Unidos se logró un acuerdo entre el presidente Biden y el presidente de la Cámara de Diputados, que era fundamental, una figura estratégica para ello, para establecer el techo de la deuda. Este tema tenía el presidente Biden, incluso se cayó en un estrado durante un discurso, todo parece indicar que, al terminar un discurso, todo parece indicar que en gran medida como consecuencia del estrés que tenía porque no se lograba un acuerdo bicameral. No alcanzaban los votos demócratas, que tienen minoría en la Cámara de Diputados, mayoría en el Senado, pero en la Cámara de Diputados minoría, y que además no había una posición unánime de los demócratas, y el presidente insistió mucho en lograr un acuerdo con el nuevo vocero del Partido Republicano o líder de la mayoría republicano, Kevin McCarthy, en la Cámara de Diputados. Recordemos que el sistema parlamentario norteamericano es muy curioso en esto. No se elige presidente de la Cámara. El presidente de la Cámara es aquel que lidera la bancada mayoritaria. Fue del Partido Demócrata hasta las últimas elecciones de medio término Nancy Pelosi, la líder de la mayoría demócrata. Ahora los demócratas controlan el cargo de líder de la mayoría, de la minoría en la Cámara de Diputados y de la mayoría en el Senado. En la Cámara de Diputados, el líder de la mayoría es automáticamente, sin que tenga que mediar una elección de los legisladores, el presidente de la Cámara de Representantes. Bueno, así es que se logró un acuerdo. El presidente Biden recibió una deuda de 22 mil millones de dólares en 2019, cuando estaba empezando la pandemia. Se quedó corto con los gastos de la pandemia, más la crisis económica notoria que hay en Estados Unidos. No puede pagar las obligaciones presupuestales y el techo de la deuda impide pagar sobre ese monto, según la Constitución de Estados Unidos, impide pagar obligaciones ya contraídas. No es solamente que tiene que recortar el gasto. La Cámara de Diputados votó por 314 votos a 117 el nuevo techo de la deuda que negociaron Biden y el presidente de la Cámara, McCarthy, y el Senado lo aprobó 63 a 36 con el voto de la vicepresidenta Kamala Harris. Quiere decir que tres legisladores no asistieron para no votar. Y 36 demócratas votaron en contra, Cuidado, algún republicano, pero básicamente más de 30 demócratas. Actualmente la huelga quedó en... en la información oficial dice 314 trillones de dólares. Cuidado, porque un billón en Estados Unidos quiere decir mil millones en inglés. En castellano, un billón son un millón de millones. Quiere decir que 314 trillones quieren decir, en realidad, en idioma castellano, muchas agencias de noticias y noticieros locales lo están traduciendo mal, 314 mil billones de dólares. Esta situación, bueno, creó una sensación de descompresión en el sistema político norteamericano. En España comenzó la campaña después del triunfo de Pedro Sánchez, del PP, del Partido Popular, en las elecciones parlamentarias. El triunfo de Pedro Sánchez pasó a ser, del Partido Popular. Van a ver por qué digo Pedro Sánchez, porque lo tengo en la cabeza, ahora les voy a contar por qué. Después que el Partido Popular, con un aumento sostenido y exponencial en todo Estados Unidos, hoy me tienen que sacar la tarjeta roja, estoy esperando que se conecte la invitada de Estados Unidos, en toda España, a pesar de eso, el triunfo fue diluido por la rapidez con que reaccionó el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Es decir, las elecciones del domingo pasado fueron elecciones de algunas regiones autonómicas, no todas, fueron elecciones de varias alcaldías en varios municipios, no todos, y de varias legislaturas locales, en algunas para elegir diputados de la legislatura autonómica, en otras para elegir ediles. Pero en algunos casos es muy interesante porque cuando uno mira estas elecciones parciales a mitad de término o antes de que termine el mandato presidencial, de presidencia del gobierno, porque ya hay una monarquía constitucional, bueno, se fija más que nada en qué están indicando las tendencias. Cataluña era un motivo de observación muy, pero muy importante. Pero nos encontramos con que en Cataluña hubo elecciones para alcalde en Barcelona, pero no elecciones para presidente de la Generalitat. Quiere decir que el resultado no necesariamente marca una tendencia de cuando haya elecciones nacionales. También fue interesante la irrupción en el escenario, muy observada desde antes de las elecciones, de Isabel Díaz Ayuso, del PP, que se esperaba que para gobernar la Comunidad Autónoma de Madrid tuviera que hacer, como ha hecho el PP en todas las elecciones que ganó, un acuerdo con el partido más de derecha llamado Vox. Pero no fue así. El partido Vox no tiene, porque quizás si Isabel Díaz Ayuso haga un acuerdo igual para mantener el acuerdo a nivel nacional, pero ganó por mayoría absoluta, con lo cual se transforma en una figura a observar. El líder del PP, principal partido de oposición, sigue siendo Alberto Núñez Feijóo, senador en las Cortes Generales por designación del Parlamento de Galicia y actual presidente del Partido Popular desde 2022. Con anterioridad fue presidente de la Junta de Galicia del 2009 al 2022. Es Galicia entonces su centro de caudal electoral más importante, pero no único, no único. Y entonces, si ganara el PP, pero estuviera muy, muy, muy apretado para poder lograr conformar una mayoría parlamentaria, Isabel Díaz Ayuso se transforma en una personalidad política que se va a observar con especial atención. De todas maneras, debemos señalar que el presidente Pedro Sánchez demostró, yo no sé si va a ganar las próximas elecciones o no, pero demostró una cintura política y una capacidad de reacción tremenda. Al lunes siguiente, el lunes pasado, el lunes después de las elecciones españolas, parciales y autonómicas, el presidente de gobierno Pedro Sánchez pidió temprano en la mañana, como primer punto en la agenda del monarca español Felipe VI, que le recibiera para anunciarle que va a disolver el Parlamento, cosa que ya hizo, y convocar a elecciones adelantadas, cosa que la Constitución que surge del pacto de Moncloa, que devuelve la democracia a España después de la muerte de Franco, autoriza. Entonces, el presidente Pedro Sánchez, ya el monarca español, firmó el decreto, pudo clausurar el Parlamento, convocar a elecciones. ¿Y qué pasa? Hubo una reacción muy airada del Partido Popular. ¿Por qué? Y porque el Partido Popular no llegó a entender, no llegó a concebir cómo es posible que al día siguiente de las elecciones, en vez de hablarse de su triunfo, se hablara de las próximas elecciones generales. Es decir, cambió el titular de atención de la cabeza de los españoles. En vez de las elecciones que acababan de pasar y que perdió el PSOE, las elecciones que van a venir y que el PSOE aspira con acuerdos con distintos grupos pequeños parlamentarios, va a ser muy difícil. Seguramente todo parece indicar que va a ganar el PP. Pero la movida política de Pedro Sánchez, chapó, realmente cambió las reglas del juego en lo que se ha transformado el escenario político español. Rusia y Alemania. Este sí es un tema preocupante, porque acabamos de anunciar que el Papa Francisco va a envió a un cardenal de su absoluta confianza, experto en mediación internacional, que ya ha intervenido en otros, incluso en el continente, intervenido en la crisis política de Guatemala, que puso en riesgo la estabilidad democrática en aquel país. Bueno, el Papa Francisco está intentando una mediación entre Rusia y Ucrania, pero Rusia y Ucrania. Pero en medio de esa situación de enorme tensión, Rusia y Alemania levantan la apuesta. Cierran en Rusia los consulados, eran 5 consulados alemanes y dejan uno solo. Rusia reacciona en reciprocidad y cierra los consulados, pero los rusos permiten que el máximo de ciudadanos, funcionarios públicos del gobierno alemán, no sea superior a los 350. Hay que tener en cuenta que Rusia es un continente. Alemania no solo tenía 5 consulados, sino que tenía además escuelas de enseñanza del idioma alemán, tenía el Instituto Goethe, tenía ONGs con funcionarios pagos por el gobierno federal. Bueno, reducir a 350 personas el total de funcionarios rusos, alemanes que permiten en Rusia, significa reducirlo casi que a la quinta parte. Se cierran escuelas y de todas maneras no se sabe ahora cómo va a reaccionar Alemania, que ya dijo que va a reaccionar con una nueva medida. Sí sabemos del cierre de los consulados rusos, pero va a poner límite también a la cantidad de rusos que pueda haber en Alemania. De todas maneras, el más perjudicado de este enfrentamiento es el gobierno alemán, porque evidentemente por la extensión territorial rusa es mucho más grande la capacidad de restringir la presencia de un país en el otro, en Rusia, que en Alemania. Pero todo esto, lo que revela esta guerra diplomática, se ajusta al derecho internacional y a las normas internacionales, etcétera, pero este evento de entre Rusia y Alemania pone de manifiesto una tensión, por lo menos digamos que inoportuna, en un momento que se visora por primera vez la posibilidad de una mediación entre los dos países después de la invasión rusa a Ucrania, que pudiera aliviar las tensiones y quiera Dios que llegar a una solución. Nosotros creemos, el Uruguay siempre abrazó tres cosas fundamentales en política internacional: solución pacífica de las controversias, principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Ojalá prime, porque vivimos en ese estado de tensión. Ya tenemos a nuestra invitada en línea, quiere decir que simplemente antes de recibirla con una canción que hemos seleccionado para ella, vamos a decirles que ayer por la noche hora de acá del Río de la Plata, hubo un incidente naval en el estrecho de Ta, que separa a la República Popular China de Taiwán. Dos buques, uno de la Marina de Estados Unidos y otro de la Marina China, casi se pechan, lo que podría haber provocado una catástrofe. La Marina de Estados Unidos publicó un video que muestra la insegura interacción, según califica ella misma, entre un destructor estadounidense y un buque de guerra chino en el estrecho de Taiwán el sábado. El video, aparentemente tomado desde el ángulo del destructor Chung de Estados Unidos, Chung-Hu, se ve como el buque chino prácticamente intercepta el navío, cruzándolo en su trayectoria a una distancia previamente detallada de 137 metros, poquito más que una cuadra. Bueno, así vivimos de susto en susto. Y ahora vamos a recibir a Carolina Jiménez, la directora de la Oficina de Washington para América Latina, que ya les vamos a explicar más en detalle que lo que hicimos al inicio del programa, de qué se trata. Y la vamos a recibir con esta canción.
From the very beginning of your life,
human rights, human rights.
You were born with something called human rights.
Human rights, human rights.
It don't matter who you are, everybody near and far. You got rights, we got rights. Everybody's got their human rights.
You got rights,
we got rights. Everybody, everyone, everywhere has human rights.
Everyone.
Bienvenida Carolina Jiménez Sandoval a nuestro programa. Vamos a avisarla, Carolina. Ahí está, que estaba muteada. Bienvenida a nuestro programa, Carolina.
Muchas gracias, Juan Raúl, como siempre, por tu invitación y además por recibirme con una música que pone Human Rights, Derechos Humanos, desde el principio de esta conversación en frente a la audiencia. Muchas gracias.
Bueno, sabes que yo, con voz bajita, porque me da un poco de vergüenza que mi audiencia no me escuche como un hombre viejo, pero contaba que WOLA cumple el año que viene 50 años, la Oficina de Washington para América Latina. Y que en aquellos años yo anduve trabajando por allí, quiere decir que si la gente empieza a hacer cuentas me saca la edad enseguida. Pero es muy importante saber que cuando Jimmy Carter anuncia su política de derechos humanos, que con todos sus soles y bemoles hay un antes y un después en la política exterior de Estados Unidos, WOLA llevaba ya mucho tiempo, desde el año precisamente 74, trabajando en monitorear. Es una oficina tradicional de derechos humanos, monitorea, sigue, vigila la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, con un énfasis fundamental en América Latina. Entonces, Carolina, la primera pregunta que te queremos hacer, bueno, la gran noticia que llega desde Estados Unidos es que finalmente hubo un acuerdo bipartidario sobre el techo de la deuda. ¿Esto afecta en algo las relaciones con América Latina? Porque como el acuerdo es reciente, solamente se ve una cara de alivio en el presidente Biden, pero no se sabe exactamente qué gastos sociales se cortan, qué ayuda internacional se corta, se dice que los impuestos van a quedar como están. ¿Esto afecta en algo las relaciones con América Latina?
Bueno, lo primero que habría que decir sobre ese tema es que efectivamente una gran cara de alivio por parte de la administración, porque si no se llegaba a un acuerdo, se temía, ¿no?, un cierre del gobierno federal, lo cual hubiese tenido un impacto económico, pero también político, verdaderamente alarmante, ¿no? Y creo que en los últimos días se vio una negociación frenética, ¿no? La prensa trataba de reportar algunas cosas, pero sabemos que muchas más negociaciones de lo que la prensa reporta, y además, y tú que eres un seguidor de lo que pasa acá en Estados Unidos, estoy seguro que lo viste, habían también diferencias dentro de los dos partidos en relación a lo que estaba negociando su propio liderazgo, ¿no? Habían grupos dentro del Partido Demócrata que no querían justamente hacer cortes, ¿no?, que implican programas sociales, como tú mismo lo estás diciendo, y probablemente temas de asistencia humanitaria, etcétera. Y bueno, en el Partido Republicano, que hay un grupo que hoy en día verdaderamente nos preocupa muchísimo, ¿no?, porque es un grupo que incluye algunos republicanos recién elegidos, que tiene una agenda, ¿no?, antiderechos tremendamente clara y que cada día cobra mayor fuerza mediática, ¿no?, que también estaba en contra de básicamente cualquier tipo de acuerdo, ¿no?, porque para ellos lo ideal era proceder a que colapsara el gobierno, ¿no?, como forma de presión frente a la administración actual. Entonces, que se haya llegado a un acuerdo es en primer lugar una buena noticia, ¿no? Ahora bien, los efectos del acuerdo sobre su política exterior creo que están por verse. Nosotros estamos justamente ahorita en conversaciones con algunos miembros del Congreso sobre temas presupuestarios, porque efectivamente llegar a ese acuerdo implicó para el gobierno hacer concesiones, y sin concesiones no hay acuerdo, ¿no? ¿Y qué tipo de concesiones se hicieron a nivel de recortes de gastos sociales? Creo que es una gran pregunta que veremos en los próximos días, y qué tanto incluye eso, ¿no? Temas de asistencia humanitaria u otro tipo de asistencia a la región está por verse.
Carolina, con 50 años de vida, WOLA, la oficina de Washington para América Latina, Washington Office on Latin America, en su nombre en inglés, ha tenido que enfrentar distintos desafíos de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina. Primero fueron las dictaduras. Ahora un tema que parece estar tremendamente candente es el de la inmigración. ¿Cuán importante es para WOLA seguir y trabajar y hacer lobby sobre el tema migratorio y las políticas migratorias de Estados Unidos?
Yo creo que es efectivamente una de nuestras principales prioridades por varias razones. En primer lugar, el tema migratorio es, por su naturaleza, un tema transnacional, ¿no? O sea, las personas migrantes, las personas refugiadas son personas que obviamente no son ciudadanas americanas. Entonces, trabajar el tema migratorio tanto cuando se refiere a los países de tránsito como a los países de origen, es decir, de donde vienen la mayoría de las personas migrantes, es un tema que requiere que la administración, ¿no?, que el gobierno de Estados Unidos negocie, dialogue, converse y establezca acuerdos con los países latinoamericanos. Porque la gran mayoría de las personas migrantes que llegan a América, a la frontera sur de Estados Unidos, son personas provenientes de América Latina. Entonces es un tema que requiere de una gran activación de su aparato de la política exterior. Y por lo tanto es un tema prioritario. Lo segundo que hay que decir es que, como tú bien decías, en estos 50 años, en las distintas etapas que la organización ha tenido que pasar, ¿no?, en todos esos cambios dinámicos que ha dado la política exterior de Estados Unidos, yo creo que se puede afirmar que en los últimos años el tema migratorio está hipercontextualizado en las relaciones de Estados Unidos con América Latina. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque el tema migratorio, sobre todo a raíz de la campaña increíblemente xenofóbica, ¿no?, que caracterizó a Trump y posteriormente que fue implementando durante su gobierno, se ha vuelto un problema doméstico de mayor relevancia. Lo ha sido por muchos años, pero creo que la administración Trump volvió ese tema muchísimo más tóxico dentro de la narrativa de la política doméstica. Entonces, lo que pasa en la frontera sur para los dos partidos, ¿no?, que se disputan el poder en Estados Unidos, tiene un efecto electoral. Y por lo tanto, asegurarse de que esa frontera sur esté controlada, ¿no?, y que los migrantes y las personas en situación de necesidad, ¿no?, de protección internacional, lleguen en pocos números, ¿no?, que sea una migración ordenada y segura, es tremendamente importante para quien hoy en día ocupa la Casa Blanca y además busca una reelección.
Bueno, Carolina, la otra cosa que van una pregunta de la mano de la otra, en América Latina hay una gran expectativa sobre qué va a suceder en las elecciones. Primero, se informa poco acá sobre el debate político y el debate político interno de los partidos. Hay menos información que en otras elecciones presidenciales. Por ejemplo, llama la atención que no haya más precandidatos, más aspirantes presidenciales. Todo parece indicar, hasta ahora, si no hay algún elemento que provoque un cambio, que la opción se está planteando Trump-Biden. Planteado así, en América Latina deben de ser muy pocos y muy vinculados a los sectores más de derecha los que estén a favor de la opción de Trump. Pero ¿cuáles son los verdaderos temas que ustedes creen que están en juego en la elección presidencial respecto de las relaciones de Estados Unidos? Yo sé que muchas veces ha pasado que el latinoamericano tiende a ser demócrata en Estados Unidos porque los demócratas prestan más atención y miran con otra perspectiva las relaciones con América Latina. Pero al mismo tiempo, las relaciones comerciales, a veces, a pesar de ser gobiernos medio reaccionarios, etcétera, han sido más fáciles por el liberalismo económico y la falta de proteccionismo con gobiernos republicanos. Entonces, es muy incierto. Y por un lado, se ve un Trump muy derechizado, pero se ve un Biden hasta debilitado en su salud, etcétera. ¿Cómo, si tú estuvieras, bueno, tú sos de origen latinoamericana y tienes muchas ciudadanías latinoamericanas, pero si tú estuvieras viviendo acá en el sur, ¿cómo verías el proceso electoral de Estados Unidos? ¿Qué esperarías de él?
Yo creo que es bien importante, Juan Raúl, que la región siga con atención estas elecciones, porque quien gane estas elecciones, si acaso llegan a definirse en una elección Biden-Trump, que en este momento pareciera ser lo que vamos a ver, aunque Trump tiene algunos gobernadores, ¿no?, sobre todo el de la Florida, Ross DeSantis, que ha salido públicamente a decir que también va a aspirar por la candidatura del Partido Republicano, porque quien gane esa elección, sea Trump o DeSantis o Biden en el lado demócrata, va a tener una política exterior que define muchas veces nuestras vidas. ¿no? O sea, cuando tú miras la cantidad de personas migrantes que están llegando a la frontera sur, ya no estamos hablando, Juan Raúl, de mexicanos, que obviamente siguen siendo la gran mayoría porque es el país contiguo, ¿no? De frontera contigua, o de centroamericanos, como fue hasta recientemente lo normal, ¿no? Salvadoreños, guatemaltecos y hondureño. Hoy en día la frontera sur es una frontera en donde están llegando venezolanos, ecuatorianos, colombianos, nicaragüenses, cubanos, más los migrantes más tradicionales de estos tres países de Centroamérica, ¿no? El Salvador, Honduras y Guatemala. Cuando tú ves la gran cantidad que empieza a movilizarse de Sudamérica a la frontera, y habrá que ver si a esa nacionalidad no comienzan a agregarse personas de otros países, estás viendo que son las vidas de tus colegas, de tus amigos, de tus familiares, las que están en juego en ese tránsito tan difícil y tan complejo, y luego, pues, desgraciadamente, imposibilitados la gran mayoría de pedir asilo en Estados Unidos. Y la diferencia, ¿no?, entre la posición de Trump y de Biden en estos temas es bastante importante. Por otra parte, también creo que hay que, pensando en la democracia de la región, hay también que pensar cuáles son los valores democráticos de una administración, y yo creo que el presidente Trump con mucha claridad mostró que no es un presidente que valore la democracia, ¿no? O sea, es un presidente que sabemos que, por ejemplo, en el caso guatemalteco, apoyó que se cerraran los mecanismos de lucha contra impunidad. Sabemos que sería un presidente que probablemente apoyaría con los brazos abiertos al presidente Bukele, ¿no?, que es un presidente que cada vez se vuelve menos democrático, y así, ¿no? No es que la administración Biden sea perfecta. Nosotros hemos sido muy críticos de muchas acciones que el presidente Biden ha tomado en el tema migratorio y también en el tema de algunas de sus relaciones con respecto a países de la región. Pero tener un presidente como Trump que apoyaría con mucha claridad al bolsonarismo en Brasil, al bucalismo en El Salvador, etcétera, nos hace pensar mucho sobre el apoyo que daría Estados Unidos a movimientos antidemocráticos de la región.
Bueno, es muy importante lo que tú señalas, que muestra la independencia. Es decir, WOLA no es una organización partidista. Obviamente, si es mejor para América Latina que ganen los demócratas, y bueno, va a tratar de impulsar que en el programa demócrata haya la mayor cantidad de temas vinculados a América Latina, pero es una organización muy, muy independiente, y esto que tú dices con cierto pragmatismo cae bien en América Latina, donde estamos tan cansados de que se nos quiera sustituir y opinar y mandar por nosotros desde Estados Unidos. Pero el año que viene, y esta pregunta es de despedida, ya terminando el reportaje, Carolina. ¿Qué balance haces tú de los 50 años de la organización?
Mira, muchas gracias por esa pregunta y por darme la oportunidad de despedirme con esa pregunta. El primer balance es lo que hago es retomarlo justamente lo que tú decías. Somos una organización independiente y no gubernamental, y nuestro rol es asegurarnos que la política exterior de Estados Unidos hacia la región sea una política basada en valores democráticos y en defensa y promoción de los derechos humanos. Esto en un contexto de respeto mutuo y de horizontalidad, no una imposición de parte del vecino del norte a los vecinos del sur, sino más bien en un ambiente de vecindad, ¿no?, colectiva. Y creo que justamente 50 años después lo que podemos decir es que hemos mantenido ese principio de estar con y para América Latina, ¿no? Y que no ha sido fácil, porque lamentablemente tanto en Estados Unidos como en la región hemos vivido momentos muy difíciles, ¿no? Desde lo que dio origen a la creación de WOLA, que fue aquel nefasto golpe de Estado de Pinochet, hasta las guerras civiles de Centroamérica, hasta lo que vivimos hoy en día, ¿no? Que es un retroceso democrático, y que es un retroceso democrático que vemos tanto en países gobernados por la llamada derecha, o en países gobernados por la izquierda, ¿no? Porque sabemos que Nicaragua o Venezuela son países que también sufren un terrible proceso de liderazgo autoritario. Y nosotros estamos con las y los latinoamericanos, ¿no? O sea, nuestra misión es el estar con las y los latinoamericanos y poder ser un puente que amplifica sus voces en Washington, porque Washington sigue siendo un centro de poder importante en donde se toman decisiones que afectan las vidas de muchas personas en América Latina. Pero creo que lo importante es decir que nuestra misión es esa, ¿no? Es hacer alianzas con la sociedad civil de la región y asegurarnos que tanto en América Latina como en Washington sean las voces de las víctimas de violaciones de derechos humanos, de las organizaciones independientes, de los movimientos sociales, quienes puedan tener un rol a la hora de hacer política tanto en América Latina como en Washington DC.
Carolina Jiménez, Carolina, querida amiga, muchísimas gracias por estar en nuestro programa y la mejor de las suertes en esto que es tan importante para nosotros y que hay que hacerlo conocer más en América Latina. 50 años de un esfuerzo titánico, modificando muchas veces, pasando enmiendas en el Congreso Federal, y todavía no se conoce suficiente la labor de la Oficina de Washington para América Latina, la WOLA, que el año que viene tendrá medio siglo de vida. Muchas gracias, Carolina, por estar con nosotros.
Gracias, Juan Raúl, y recordar que tú has sido parte de estos 50 años y que aquí te esperamos para que celebres con nosotros ese
aniversario. Voy a estar de todas maneras, y además va a estar la radio también presente. Y ahora, para terminar, vamos a escuchar un canto a Montevideo, a mi ciudad. Nunca hago esto, pero hoy Montevideo está de luto por la muerte de Mariano Arana y queremos terminar el programa con el tributo que comienza con esta canción de Tabaré Echeverri.
Vengo de un sitio perdido en el sur, entre gallegos y tanos. Soy un criollo mestizo y cantor que se acunó con el tango compadrón.
Madre milonga llorando su amor, padre tambor africano y el paso doble de un barco a vapor.
No es habitual que dediquemos tanto tiempo a una música introductoria. Tampoco es habitual que yo hable de mi propio país. Me cuido de no hacerlo, cuando a veces pueden haber temas internacionales interesantes tratar en la radio. Pero no quiero que nadie piense que mi condición de uruguayo me puede hacer inclinar por simpatías o antipatías políticas a un lado o a otro. Pero esta vez quisimos escuchar con cierta nostalgia esta canción, porque hoy Montevideo está triste, hoy Montevideo está de duelo. Anoche murió Mariano Arana. ¿Todos los argentinos saben quién es Mariano Arana? No, vamos a compartirlo con ustedes. Mariano fue el gobernador de Montevideo en términos argentinos. En realidad acá le decimos intendente departamental. Ya se dice intendente a los alcaldes. Acá en Montevideo hay varias alcaldías, pero el intendente está por encima de todas ellas. Es una suerte de gobernador. Es el gobernador primero porque sus antecesores, después del retorno a la democracia, han muerto, y es desde el retorno del país al sistema democrático después de la dictadura que cayó en 1984 el gobernador que ha estado más años en ese cargo. Estuvo 10 años, dos periodos completos. La Constitución lo permite, pero su antecesor, Tabaré Vázquez, no quiso para ser candidato a la presidencia de la República, y sus sucesores estuvieron un periodo y luego fueron ministros, fueron para aquí, para allá, pero el único que estuvo dos periodos enteros era él. Venía, bueno, sin duda del mundo político, había sido senador por un sector del Frente Amplio, hoy oposición, que se llama Vertiente Artiguista. Pero su verdadero pasado, aquello por lo cual la gente lo conocía, era su condición de presidente de la Comisión de Patrimonio de la ciudad de Montevideo. Cargo que fue creado y para el cual fue designado por el presidente Julio María Sanguinetti, que militaba en otras filas políticas que él. Pero Mariano dedicó su vida a cuidar el patrimonio de la ciudad. Quiere decir que el cargo lo llevaba puesto. Desde que se recibió de arquitecto, o quizás desde antes, por su compromiso con la ciudad. Su gobierno de 10 años cambió la ciudad. Volvieron a aparecer sus frentes antiguos, Art Deco, Art Nouveau. Volvió a remodelarse la ciudad vieja, que estaba prácticamente perdida y hoy es capital de los viajes de los cruceros internacionales. Pero sobre todo le devolvió a los montevideanos el sentido de pertenencia a la ciudad por encima de divisas políticas. Yo vivo frente al Palacio de la Intendencia. Cuando termine el programa, pasaré al lado del monumento que él mismo mandó construir al recuerdo de mi padre, único monumento que hay. Bueno, está la estatua del David de Miguel Ángel, el monumento a Wilson Ferreira Aldunate. Pero Mariano, cuando fue senador, cuando fue intendente de Montevideo y cuando fue un referente nacional de la vida política, fue respetado y querido por todos los uruguayos. A mí me impresionó ver hoy que Montevideo está triste. Uno sale a la calle y la gente anda de cara triste. Mucha gente secándose las lágrimas. Ese es el nivel al cual llegó a ser querido Mariano. Yo, junto con algunos amigos, estábamos organizándole una celebración de cumpleaños por sus 90 años, que en realidad cumplió hace 3 o 4 días. No llegamos al festejo. Creo que vamos a hacer la reunión y la fiesta igual, para conmemorar esta figura montevideana, uruguaya, este hombre de bien, comprometido con el país, que cuando llegó a la cúspide de su popularidad, ¿qué hizo? Fue edil, legislador departamental. Increíble, ¿no? Es decir, cuando podía haber aspirado y nadie le hubiera discutido una banca en el Senado, un cargo de ministro, no, fue a la legislatura departamental a pelear para que se conserve el frontispicio de tal edificio, para cuidar el empedrado de tal calle que se está deteriorando. Mariano Arana era muy querible, y hoy la gente está demostrando que lo supo querer y que hoy lo extraña. Muchas gracias por compartir con nosotros este momento de duelo en homenaje a un grande que se nos fue anoche, Mariano Arana, el gran ciudadano de Montevideo. Queridas amigas y queridos amigos, nos encontramos el próximo lunes.
Hasta aquí, Una Mirada al Mundo, con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.